Como ex miembro del Consejo de la Magistratura, toda esta polémica de la sesión reservada, que del 30%, que de la honorabilidad, ¿cómo te llega a vos? ¿Cómo lo analizás?
Y realmente es consecuencia de la asunción de un órgano extra poder que debió de actuar con absoluta falta de injerencia en los otros poderes. Realmente no sé por qué uno, para hablar de honorabilidad, necesita esconder, no mostrar al público. La honorabilidad es algo que está para preservar y en favor de las personas que tienen conducta honesta y correcta. Y si hay personas que no la tienen y no quiere que se sepa en público, sencillamente no debió presentarse. Así debe funcionar esta cuestión. Y realmente, Héctor, es una violación a una ley reciente. La población paraguaya lo que está buscando es la transparencia. Y estamos logrando en cierta forma enterarnos de todas las porquerías que están haciendo esta gente que llegan a sentarse en ciertos lugares y a hacer un papel que en alguna forma sea una protección a los ciudadanos comunes. Realmente, ahora no sé qué harán. El otro día, en un juicio emblemático, que es este juicio de Claro y donde están Laura Ocampo, Pablo Mendoza y un tal Weissense, no sé, Weissense, me quisieron prohibir que yo llevé a una persona a filmar el juicio. Y uno de los jueces se opuso tenazmente. Cosa que si seguía ahí lo iba a recusar, entonces dos dijeron sí, puede hacer. ¿Por qué van a temer a que se muestre una realidad de lo que están estudiando las autoridades? Ellos están sometidos a la transparencia y a los comunes que somos nosotros.
Entiendo. No entiendo este tema. Para más que uno ve el acta de la sesión reservada, no dice nada, pero para peor, dieron una publicidad, algo que sí afectó la honorabilidad de los postulantes, al santo cohete, cual fue el resultado de los exámenes psicotécnicos, que para mí fue una metida de patas, pero peor todavía, porque ahí una cuestión tan privada como un examen psicotécnico, eso sí es privado, eso sí ni en pedo luego puede darse a conocer, y se dio a conocer.
Correcto, y bueno, y eso te demuestra que muchas veces para explicar lo absurdo se va algo más absurdo. Y te digo, atendé una cosa, ve y te digo, por ejemplo, para mí la doctora Carolina Llanes es una excelente profesional y que tuvo el coraje de renunciar a su cargo y salir a trabajar en la profesión, que es una gran cosa, a mi criterio, porque si el Poder Judicial paga poco y una persona es capaz, bueno, sale afuera y trabaja. Pero atendé, los tres en honorabilidad tiene puntajes que rayan al máximo. Uh-huh. Y hay personas que sí son honorables y por lo visto tuvieron un puntaje muy bajo, o no tuvieron puntaje. Y es más, yo insisto, una de las primeras intervenciones que yo tuve en el Consejo de la Magistratura fue suprimir los puntajes por entrevistas, y que se logró, y durante los 3 años y medio que estuve ahí jamás se puntuó esas entrevistas. Era más bien para conocer y poder hablar ahí adentro y decir cosas que muchas veces no podemos decir afuera.
Claro.
Y bueno, pero lo primero que hicieron ellos es volver al viejo sistema, y ahí comienzan las componendas. Y lastimosamente esas componendas, estoy seguro, no viene de ahí adentro, viene de afuera. Uh-huh. En donde dicen, mira, a este y a este y a este le vamos a llevar. Y lógico, si tiene el 30%, 30 puntos, fácilmente pueden sacar aquello que molestan e introducir dentro de los posibles a la persona que le interesaban.
Entonces, ¿dónde está el error del sistema? ¿El sistema le pone entre la espada y la pared a los miembros del consejo o ellos simplemente se pusieron la soga al cuello? No había una solución intermedia ante esto, porque no vamos a negar tampoco. Se dice que Alma María Méndez de Bullermini es una persona sostenida por el vicepresidente Hugo Velázquez. Que Carolina Yanes es una persona sostenida por Mario Abdo Benítez. Que Linneo Ifrán es una persona sostenida por Juan Carlos Galaverna. Estimo yo que a ninguno de los tres le hace falta ser sostenidos por nadie. Voy a insistir en esto. Estos tres ternados son personas dignísimas, de una capacidad académica y una carrera, pero impresionante. O sea, para ser sincero, no hace falta que nadie le apoye, ¿verdad? Ellos mismos se apoyan con su gestión, con lo que son. Pero ¿en dónde está el error del sistema entonces?
Y está en eso que te estoy diciendo. Decime una cosa. Si yo concurso y soy una persona honorable y mi capacidad no se discutió o correspondía, entonces es una ofensa para mi persona decir de que yo estoy fuera porque en honorabilidad no me han puntuado lo que corresponde. ¿Por qué entonces no toman o no tienen el coraje suficiente de decir fulano, fulano y fulano no puede estar porque estuvo metido en aquel caso de droga que se liberó y demás cosas? ¿Por qué no lo dicen? Uh-huh. Al que no es honorable, y al que es honorable no se puede discutir su honorabilidad. Nos conocemos todos acá en Paraguay, nos conocemos los que transitamos los pasillos de ese poder judicial hace más de 50 o casi 50 años. Sabemos quiénes son cada uno, pero este sistema perverso que instalaron no es para saber si realmente son honorables. Y pueden ser que sean honorables, pero ¿qué es lo que están buscando? Instalar a personas que ellos creen que pueden responderle en un momento dado. Y ojalá de una vez por todas, el que entre acompañe a estos nuevos ministros de Cortes que están queriendo hacer bien las cosas y se alejen de ese sistema perverso que tenemos de apoyar a personas que te han apoyado en un momento dado. Ese es el sistema. Acá el día que dejemos que los ministros de corte sean permanentemente los mismos en las circunscripciones judiciales y en donde los jueces le responden un 100% por más que no corresponda y le hacen un pedido, vamos a seguir en esto. Yo creo que una vez le dije, ¿por qué no rotan en todo caso las circunscripciones judiciales? Pero no, sabemos que Blanco y Módiga manejaba Ciudad del Este. Ahora quedó Módiga. Fretes maneja Paraguarí y Misiones. Y anda si ellos echan una mira en un caso. Está jodido. El sistema en sí del Poder Judicial está mal asentado. Y lo que hizo el Consejo en esta oportunidad fue algo muy nefasto para este intento que estamos procurando toda la gente de mejorar por judicial. Esta cuestión del puntaje por honorabilidad, para mí, en vez de aclarar las cosas, oscureció totalmente.
¿Y cómo superar entonces este sistema que hoy día pone una duda, un manto de duda terrible? ¿Cómo medir la honorabilidad? Hay que quitar ese tema de la famosa honorabilidad, quitar eso y decir, bueno, cada miembro del Consejo de la Magistratura tiene, más allá de los elementos técnicos, la capacidad de voto de elección por consideraciones propias que deben ser argumentadas. Yo, por ejemplo, como decía Oscar Tuma, en este momento hace falta un penalista en la Corte Suprema de Justicia para llenar el cupo en la Sala Penal, porque está la Sala Penal, la Corte Suprema de Justicia está llena de civilistas, ¿eh? Llena de civilistas. Sí. El único penalista, si no estoy equivocado, Antonio Fretes. Y ahí quedó. Manuel Ramírez Candia.
Benítez Riera.
Benítez Riera. Manuel Ramírez Candia es civilista también. Entonces, bueno, necesitamos.
Ramírez Candia se maneja muy bien porque tenés que tener en cuenta que la Cámara, en su época, las cámaras eran abarcaban civil y penal, eran una sola cámara, después se fueron separando.
Claro, pero ¿cómo hacer entonces? Quitar esa, ser reales y dejar de poner el tema del 30%. ¿Cómo medir la honorabilidad, por ejemplo?
Te voy a poner un ejemplo claro.
A ver.
Héctor, yo no puedo dudar de tu honorabilidad. No puedo dudar porque no sé. Uh-huh. Ahora, si vos estuviste metido en una venta de influencia o siendo juez liberaste el famoso caso de ese de que le costó el cargo a jueces y funcionarios, incluso están hoy condenados, este caso de tráfico de marihuana, uh-huh, que se le liberó y todo. Esos son hechos que pueden constatarse y que evidentemente demuestran que no son honorables.
Sí.
Pero si vos no tenés nada de eso, tenés hasta el beneficio de la duda de que sos una persona honesta.
Pero, ¿cómo se mide?
Entonces, insisto, es un absurdo.
Sí, ahí está.
Es un absurdo. Y ofende a las personas realmente que salieron fuera en esta elección porque supuestamente no alcanzaron el nivel de honorabilidad que exige la Constitución. Entonces, está esta acción de inconstitucionalidad que se planteó, que si vamos a analizar en serio, tiene toda la razón del mundo y la Corte, si va a actuar como corresponde, decir, señores, no, ustedes violaron una ley y esta terna está viciada en nulidad, entonces van a hacer en forma transparente y guían a cada uno su coeficiente de honorabilidad de acuerdo al criterio de ustedes o su coeficiente de falta de honorabilidad de acuerdo a lo que ustedes piensan.
No, se pusieron ellos mismos este sistema, se reveló que al final de cuentas el sistema es una joda entonces.
No, lo que pasa es lo siguiente, el derecho es lógica pura y cuando uno sale de un margen de lógica que debe tener un proceso, no hay forma de justificar.
¿Ni más?
Así de sencillo.
Así de sencillo.
Así de sencillo. No podés justificar lo injustificable.
¿Qué hacer entonces a partir de ahora, concretamente en la práctica? Insisto en eso. Yo sé que ya respondiste, pero insisto en eso. ¿Qué hacer en la práctica? ¿Cómo modificar esto para que no se dé más el tipo de cuestiones?
Y volver a lo de antes. Suprimir ese famoso porcentaje por entrevista. ¿Qué te digo? Lo único que conduce es al compadrazgo y a las negociaciones turbias. Me acuerdo, yo fui testigo una vez en el consejo, cuando yo no estaba, pero fui jefe de campaña y apoderado de Irún y de Cristóbal Sánchez, estaba en una audiencia y escuché a uno de los ministros de consejo, le dijo, che, hay que ponerle un poco un puntaje mayor y ahora cuando a vos te toque avísame, este es un amigo. Ese es el tráfico de influencia más vergonzoso que ha existido y que se superó durante 3 años en la época de Enrique Riera. Y
pero claro, pero ese es también otra cuestión, otro problema, porque perfecto, puede tener una carrera académica de la Gran 7, pero puede ser que no tenga la capacidad, no sé si esta es la expresión correcta, tenga la capacidad académica, pero realmente no tenga la idoneidad. Y si el miembro del Consejo de la Magistratura no se resguarda para sí, o la institución no resguarda para sí, la capacidad de análisis de discrecionalidad, no arbitrariedad, entonces estaríamos hablando de una carrera de papeles, nomás otra vez.
Héctor, no, es así. Yo te cuento una cosa, y te voy a decir el nombre de alguien, había una vez en Ciudad del Este un señor Sánchez que alardeaba de que él ya iba a estar adentro porque dio plata y compañía. Y yo sabía de que no era una persona honorable. ¿Qué hice? Me rebusqué y encontré 11 denuncias en fiscalía que iban de apropiación, todos los delitos posibles. Y estaba a punto de ser electo juez de primera instancia y dije, señores, esto no puede ser. Después hubo un caso incluso de una persona que fue electa, que se fue a la terna y fue nombrada en la corte, y después nos enteramos de que de dos denuncias que había de que participó en robo de vehículos, en una le sobrevivió y en otro no, y se trajo el expediente. Y entonces dijimos ahí en el consejo, esto no puede ser. Hablamos en la corte no hizo, dejó de lado el nombramiento, envió nuevamente la terna y salió con la terna. O sea, no hace falta puntuar, pero sí hace falta gente con integridad y con fuerza moral que pueda decir ahí adentro cuando estamos discutiendo la terna, este tiene el mejor o esta tiene el mejor puntaje, pero no, pero tiene un grave problema sobre su honorabilidad. Y en este caso específico, así hacíamos nosotros. Y mucha gente quedaron afuera. Es más, a raíz de esto, Vaqueta presentó una ley que decía que nosotros no podíamos sacarle la terna. ¿Qué hicimos? Aquellas personas que estaban en la magistratura y eran de dudosa honorabilidad y se presentaban en el cargo, le enviábamos con cero puntos. O sea que vos podés, aparte de hacer un puntaje de agregarle 30 o 40 puntos, es mucho más útil decir, señor, esta o este no puede ser porque tiene este caso específico que no le acredita su honorabilidad.
Ah, qué complicado, porque si se presiona en este caso, se habría, sí, en lo más se dio este tema, en los cargos inferiores me imagino cómo habrá sido.
Héctor, te digo una cosa, no es difícil si uno quiere hacer bien las cosas, es difícil cuando uno quiere torcer las reglas para conseguir provecho propio para sí o para otros. Me gustaría hablar contigo. Tengo un caso ahora, una cuestión muy importante.
Leí uno de tus posteos.
Juicios ganados en tres instancias en lo civil. Entonces la corte dice de que se respetó el debido proceso de la vigilancia. Agarran y van y hacen ni siquiera una querella, una denuncia, pero el abogado se pasaba diciéndole al fiscal qué es lo que tenía que hacer. Y me voy. ¿Vos sos abogado, Héctor?
Sí.
La sala, el tribunal, resuelve hacer lugar de entrada. De entrada resuelve uno de los pedidos nuestros. Que planteamos la cuestión de prescripción y extinción de la causa. Hacer lugar. Agarra, toma el fiscal y dice, plantea un recurso de reposición. El tribunal va, hace lugar, recurso de reposición. Revoca su decisión y otros cinco incidentes que había nos baja la caña.
Qué raro.
Pero atendemos una cosa, el artículo 458 es una cosa tan clara que dice que el recurso de reposición solamente procede contra providencia de meros trámites. Dictar la extinción en una causa no es providencia y no es de menos trámite. Esto es evidente que Laura Ocampo, Juan Pablo, no sé cómo, y ese güey se prestaron a una empresa transnacional multimillonaria que tiene la capacidad de comprar todo en el país.
¿Cuál era la empresa?
Claro. Es más, la denuncia se presenta en la causa le va a Fátima Britos Ricciardi, que su marido trabajaba en Claro. 5 meses llevó la investigación sin comunicar.
Pero yo lo que no entiendo, hablando, pasando a ese tema ya, yo no entiendo, pues yo me acuerdo de este caso que vos le representaste a una usuaria de esta telefonía internacional que recibió una factura irregular, ella demandó.
Fue demandada.
Ella fue demandada y ganó la demanda en las tres instancias y ahora esta señora está siendo demandada otra vez.
Ahora... Claro presenta una denuncia de supuesta estafa procesal, cosa que no existe. Cambiaron, ellos dijeron otra cosa. Para entenderme, lo más simpático es que el objeto de esa esa denuncia, el estudio Mersán planteó una cuestión de falsedad de instrumentos públicos y perdió en primera instancia con costas. Pero perdió otra vez en segunda instancia con costas. Y ese es el objeto ahora. Y para más, ¿sabes qué es lo más grave que sucede? De que supuestamente en la hoja de seguridad del contrato en que se registró la firma, la escribana anotó mal tres cosas. ¿Vos alguna vez habrás hecho esa cuestión del registro de firma?
Sí.
¿Acaso vos le pedís al escribano que te muestre su libro de seguridad?
No.
No firmás, y ese es el problema del escribano. Y si el escribano hizo mal, en todo caso, él fue el responsable, no una persona que hizo uso de su servicio. Estamos en el ridículo, pero ¿sabes qué es lo grave? Así nos van sometiendo y nos van socavando nuestra mentalidad y hacen lo que quieren, y ahí está la prueba de ello. Vamos a ver qué dice la Corte de Atención Inconstitucional, volviendo al tema anterior, porque había una ley que lo obligaba a ellos, y si el acta no dice nada, ¿por qué fue a puerta cerrada? En el acta debió constar, en todo caso, que el señor fulano de tal dijo que Carolina Llana era excelente, y una más. O en su caso también hubiera dicho Juan Pérez, que está ahí, no puede ser porque es un bandido y estuvo metido en tal cosa.
Pero no está, pero eso,
si no,
en el acta,
¿cómo va a demostrar?
No está eso en el acta. Y no había, no había validez jurídica. No había validez jurídica en la decisión. No existe validez o argumentación lógica jurídica para a favor de esta decisión. No existe.
Los actos nulos no existen. No pueden causar Estado. Entonces, la Corte, y ojalá que tenga el coraje y le diga, señores, hagan en forma correcta, y aunque le elijan a los mismos tres otra vez, no importa, pero hagan en la forma correcta.
¿Vos crees que la Sala Constitucional se va a expedir primero admitiendo la acción, que todavía no la admitió, en segundo lugar emitiendo una medida cautelar, y en tercer lugar pidiendo que sea el pleno de la Corte que analice el tema? Yo creo que no.
Bueno,
acá se va a dar una política de hecho consumado.
Jamás, por eso he visto que hoy leí, porque me paso leyendo yo la noticia de que en Senado están apurando ahora la cuestión de la designación. Para justamente llegar a eso, un hecho consumado, no sé, yo ya hemos hecho uso de nuestro...
Te digo, Juan, bueno, cara, insisto en esto y voy a profundizar esto. Es una pena porque esto afecta justamente la imagen y tal vez incluso la honorabilidad de tres personas que, de manera personal, puedo decir que son personas honorables, personas con una capacidad académica enorme y personas dignas, sin ningún tipo de denuncia, demanda, sin ningún tipo de duda sobre hasta su vida familiar, hasta eso.
Yo estoy de acuerdo con eso. Enturbiaron indebidamente un proceso que sí decían y hacían público, decían, señores, para mí fulano y fulano son personas honorables, tienen la capacidad, tienen una conducta de vida y de trabajo excelente, nombremos a estos tres, yo voto por tres, y nadie decía nada. Sin ninguna razón enturbiaron un proceso en donde podía haber salido estos tres en forma elegante y correcta, y todo el mundo feliz y aplaudíamos.
Doctor Juan Bueno Jara,
una sesión extra, para eso no hacía falta.
Doctor Juan Bueno Jara, muchísimas gracias.